Estás escuchando SBS en español. Australia. Arrancamos hora 13 en Australia. Desde la semana pasada y durante el fin de semana observamos cómo el lenguaje y los mensajes de salud pública, tanto en Nueva Gales del Sur como en Victoria, han empezado a cambiar para ajustarse a la nueva política y el nuevo plan de reapertura del país, que ha sido aprobado por el Gabinete Nacional y está atado a los objetivos del 70 al 80% de vacunación. La premier de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, ha empezado a reiterar frases como, y cito, «Tenemos que aceptar que estamos en una pandemia y habrá gente que morirá». También la premier ha afirmado que «nadie quiere hablar sobre esto porque es algo incómodo, pero lo tenemos que aceptar». Por su parte, el premier de Victoria, Daniel Andrews, ha confirmado que su estado ha abandonado su estrategia de eliminación del virus, que pretendía llegar a una meta de cero casos de COVID-19. Ahora, Andrews ha cambiado también su discurso y está utilizando una frase clave para catalogar la próxima etapa de la lucha contra el virus, llamándola como una pandemia de los no vacunados. Así que hoy en Hora 13 contactamos con la doctora Magali Barrera, médica de cabecera de nuestra comunidad hispana aquí en Australia, para repasar cuáles son los principios científicos y sanitarios sobre los cuales se basa esta estrategia de reapertura que tiene como pilar principal la vacunación.
SBS en español.
Científicamente hablando, médicamente hablando, yo lo enfocaría desde dos puntos de vista. Me alegro profundamente que se haya abandonado la idea de eliminar el virus porque eso va a ser absolutamente imposible. O sea que ya estaba bueno que aceptáramos la realidad. Este virus llegó para quedarse. Como no hay un tratamiento farmacológico efectivo que sirva, etcétera, nuestra única herramienta para combatir esta pandemia en este momento es la vacunación. ¿Y por qué te hago este preámbulo? Porque así como han habido otras enfermedades infecciosas en el mundo antes, lo que se pretende con una vacunación, y esto es extraordinariamente importante, me encantaría que la gente lo tuviera, pero es que meridianamente claro, es que la vacuna no te va a prevenir no tener la infección. Lo que te va a prevenir es tener una infección grave. Va a prevenir que no te mueras, que no te conectes a ventilación mecánica, pero no va a prevenir que no te infectes. Por lo tanto, la idea de que tengamos un 80% de la población vacunada es para que un 80% de la gente se enferme no gravemente. Y por lo tanto, alcanzar esa meta de un 80% de población vacunada es para no sobrepasar en este momento la capacidad de nuestro sistema hospitalario. Porque tú comprenderás que si se infectan de una pura vez 5.000 personas, de esas 5.000 personas fácilmente, en este momento, perdón, son 1.500 las infecciones diarias y hay más de 1.000 personas hospitalizadas y ciento y tantas en intensive care, y la mitad de esas en ventilación o un poco más. Si tú piensas que es aproximadamente un 25% de la gente infectada la que va a estar hospitalizada, si se infectan 25.000 personas en un puro día, por ejemplo, tú vas a tener una población admitida en hospital de más de 1.000 personas cada semana o más. Y por lo tanto, y de esas van a haber muchas en unidades de cuidados intensivos y van a haber muchas más conectadas a ventilación mecánica y por lo tanto muchas más que corren el riesgo de morirse. Entonces, ese es el objetivo de tener una inmunidad de rebaño que le llaman, ¿no es cierto? Cosa de que se infecte menos gente gravemente y que a la larga se infecte menos gente en general, porque desgraciadamente lo otro que va a pasar en este momento es que probablemente va a pasar, ojalá que no, pero lo más probable es que efectivamente la gente que se va a infectar grave es la gente que no se ha vacunado, porque si no te has vacunado, tu posibilidad de enfermarte más grave va a continuar igual como hasta ahora. Entonces, esa es la idea.
Ok, entonces voy a retomar algunos puntos que dijiste allí. Cuando hablamos de la inmunidad de rebaño, o sea, lo que están esperando las autoridades es que poco a poco la gente o la sociedad en general vaya generando la inmunidad contra el virus, ¿no?
Exacto, cosa de que el virus no encuentre a quién más infectar, porque lo otro que es importante, Claudiana, es que el Delta, la variante del virus que tenemos ahora, puede que no sea la última. Puede que si hay demasiada gente sin vacunarse en el mundo, no solamente en Australia, pero en el mundo, que vaya a surgir una nueva variante que sea distinta del Delta, de la cual no vamos a saber cuán contagiosa. Te recuerdo que al principio de la pandemia, estamos hablando de principios del año 2020, la variante original se suponía que tenía una capacidad de transmisión de 1 a 1, o a lo más de 1 a 2. O sea, una persona infectada infectaba cuando mucho a otras 2. En este momento, el virus se las arregló de tal manera para cambiar su capacidad de contagiosidad, y el Delta se hizo mucho más contagioso. Entonces, una persona infectada es capaz de infectar a 6. Entonces, y ese es el problema. Y eso, desgraciadamente, puede volver a cambiar. El virus no cambia para mejor, digamos. No hacen una reformación, ¿ya? No se reforman, sino que lo empiezan a hacer cada vez peor. Entonces, por eso es que hay que tratar de que este se acabe, que este realmente pueda entrar bajo control, pero no eliminarse, porque yo creo que eso fue una idea romántica, por decirlo de una manera, para no decirlo de una manera ingenua, no sé, naive, no sé cómo nombrarlo, pero yo no sé en qué momento se les ocurrió que íbamos a poder eliminar el virus, porque eso no va a pasar. El virus llegó a quedarse a vivir con nosotros. Y aprovecho de contarle a la gente que nos está escuchando que esa es la razón por la cual nos tenemos que vacunar todos los años del flu.
Claro.
Porque el virus del flu, la vacuna que usamos acá en Australia para el virus del flu, ¿no es cierto?, es la vacuna creada con las cepas que están predominando en Europa. Y esas cepas son las que se ocupan para preparar la vacuna de acá de Australia. Porque el virus cambia, porque ponte tú, yo no te puedo decir, pero puede que el 2025, si no alcanzamos una buena inmunidad de rebaño, tengamos una flu que sea más peligrosa que la que, como nos pasó en el año 2018, ¿no es cierto? Que tuvimos una temporada de flu mucho peor, ¿ya? El año pasado prácticamente no hubo, porque nadie se miró con nadie, nadie se juntó con nadie, pero eso nos puede seguir pasando con este virus también.
Claro.
A no ser que yo tengo la esperanza, yo creo mucho en la ciencia, que descubran una vacuna que afecte, como quien dijéramos, el corazón mismo del virus y no solamente las spikes.
Doctora Magali, también quería retomar algunos de los anuncios que se hicieron que tienen particular relevancia con algunos de los puntos que ya has mencionado. Otro de los anuncios que se hizo en los últimos días es que se ha aprobado el uso de la vacuna de Moderna para todas aquellas personas a partir de los 12 años de edad. Y esto se produce también en medio de otros anuncios, entre ellos la preocupación de parte de la Asociación Médica de Australia, diciendo que aún no sabe si cuenta con todo el personal suficiente para poder aguantar la reapertura, y también, por otro lado, la confirmación de que ya hay 3 niños en cuidados intensivos en este momento. ¿Cómo crees que la introducción de más vacunas o herramientas pueda impactar esta situación?
Yo tengo esperanza. A ver, pongámoslo en contexto. El virus, menos mal, no ataca en general, no digo que no ataca nada, pero no ataca en general gravemente a los niños chiquititos, a los niños menores. No tenemos vacunas para los niños menores, por eso es que es importante que los viejos, los adultos nos vacunemos, ¿ya? Porque no existe. Ahora, si va a haber una vacuna que va a afectar, que va a ser posible de ser usada a partir de los 12, cada vez nos acercamos más a que haya una vacuna disponible como para la población general y que entre todos protejamos a los niños chiquitos. Ahora, Moderna es una vacuna que ocupa exactamente la misma tecnología que ocupa la vacuna de Pfizer, Entonces, para esa gente que está obsesionada con ponerse solo la Pfizer, porque le tiene mucho susto a la AstraZeneca, ¿no es cierto? Esa gente se va a poder vacunar ahora en la farmacia, en todas partes, y la preocupación de la Asociación Médica Australiana, ¿no es cierto? Es lo que yo te decía antes, que no lleguemos al punto en que nos quedemos sin camas de cuidados intensivos, porque la avalancha de gente infectada sea demasiado grande. Y la única manera que tenemos de evitar eso es que tengamos la vacuna y si nos vamos a infectar, nos infectemos suavecito, podamos manejarlo en la casa, nos aislemos un poco y después de 2 semanas podamos seguir con nuestras vidas. Pero esa es la idea, no sobrepasar el sistema sanitario porque simplemente no van a haber suficientes camas de unidades de tratamientos intensivos, no van a haber suficientes respiradores y sobre todo, ¿sabes qué, Claudiana? Que me parece súper importante algo. La gente tiene que tener clara, la población en general, tiene que tener claro que no se trata solamente de tener una cama y un ventilador. Tú tienes que tener una enfermera que sepa cómo funciona. No todas las enfermeras son expertas en intensive care, en cuidados intensivos. Necesitan entrenamiento especial, necesitan manejar un montón de maquinaria especial para la cual no todas tienen entrenamiento, no todas saben. Entonces, una cosa es que tengamos el hospital lleno de camas COVID y qué vamos a pasar si tenemos 1,000 pacientes hospitalizados que necesitan ventilador y están los 1,000 ventiladores, están las 1,000 camas, pero ¿van a estar las enfermeras? ¿Van a estar los médicos? ¿Va a estar el personal, todo el personal auxiliar? Esto es una cuestión de equipo. Esto no, nadie, un puro médico no puede hacer nada en una unidad de tratamiento intensivo si no tiene a su lado una buena enfermera. Y ellas son las que, de esas, es de las que no hay demasiadas, ¿te fijas? Uh-huh. Entonces, esa es la razón de vacunémonos, porque no podemos darnos el lujo de sobrepasar nuestra capacidad sanitaria y si nos enfermamos con la vacuna va a ser una infección chiquitita, va a ser una infección como un flu y sería todo.
Continúas en sintonía de Hora 13 por tu radio SBS y nosotros seguimos conversando con la doctora Magalí Barrera, muy conocida dentro de nuestra comunidad hispana aquí en Australia, ya que tiene muchos años trabajando aquí en la ciudad de Sydney como médico de cabecera. Doctora Magalí, también han habido algunas noticias un poco preocupantes sobre el uso de la ivermectina en Australia, que es una sustancia que no está aprobada para el tratamiento de la COVID aquí en Australia.
Ya se murió una persona por sobredosis, no sé si supiste.
Sí, sí.
Mira, la ivermectina es un antiparasitario viejísimo, viejísimo, que se suponía que podía tener uso para el tratamiento del COVID. Desgraciadamente, nadie lo ha podido probar de que sea útil. Pasa lo mismo que pasó con la hidroxicloroquina, ¿te acuerdas al principio del año pasado?
Sí.
Que, bueno, es exactamente lo mismo. Para que un producto sea aprobado para tratar una enfermedad, pongamos por ejemplo el tratamiento, por ponerte algo muy común, el tratamiento de la hipertensión. Para que un producto sea aprobado para ser usado como tratamiento antihipertensivo, tiene que pasar muchas pruebas clínicas, mucha investigación. Y para eso necesitas tener un estudio que se llama de doble ciego, en que necesitas a mucha población. Una población va a ocupar la droga, otra población no va a ocupar la droga y después vas a comparar qué es lo que pasó. Con la ivermectina se están intentando hacer algunos estudios en este momento y hasta el momento no ha salido humo blanco. Nadie ha podido comprobar que efectivamente tenga un uso que sea eficaz, suficiente, que sea buena, que sirva. Entonces, si vas a tomar un remedio, que además tiene efectos secundarios por lo demás, si vas a tomar un medicamento que no te va a hacer nada para lo que tú lo estás usando, ¿qué sentido tiene que lo uses? Entonces, esa es la razón por la cual la ivermectina no ha sido aprobada ni en Australia.
Además de la pandemia de COVID, estamos viendo que hay lo que se ha denominado una pandemia en la sombra, que es la pandemia de la salud mental. Para finalizar, ¿podrías hablarnos un poco de eso? ¿Qué consejos le das a la audiencia para sus propios cuidados de salud mental?
Sí, efectivamente. El año pasado se suponía, se esperaba que iba a haber un aumento importante de la tasa de suicidios y menos mal no pasó así. Estamos todos contentos de que menos mal que no pasó, pero aparentemente no podemos decir lo mismo de este año. Las líneas telefónicas de ayuda han tenido un aumento de hasta un 50% de su cobertura, o sea, es 50% más llamadas de lo que habitualmente atienden. Y es porque la gente está mucho más ansiosa, está mucho más preocupada, se siente mucho más sola. Entonces, por lo tanto, eso es lo que se le está llamando la pandemia en la sombra, que es la pandemia de la salud mental. Mi consejo sería tratar de mantener contacto, por lo menos telefónico, con amigos, con familiares. Tratar de, por favor, no escuchar, no meterse a Facebook y a la social media, que lo único que hace es generar más ansiedad y más mala información, con lo cual la gente muchas veces no sabe qué creer. Y eso te genera mucha más incertidumbre y, por lo tanto, más ansiedad de nuevo.
O sea, confiar en las fuentes, las fuentes oficiales.
Oficiales, exactamente. Y para eso tenemos aquí en Australia la ventaja de tenerlos a ustedes, la SBS, tener la ABC, tener diarios en distintos idiomas, en habla hispana, etcétera, donde la gente que en general participa de los medios de información lo hace en forma responsable y no transmitiendo información que es errónea, equivocada. Yo te diría también, Claudiana, hasta de repente maliciosa, porque que se den el trabajo de hacer de repente videos pseudocientíficos, eso habla, para mi manera de ver, hasta de maldad.
Sí, de hecho, esta mañana se han confirmado algunos informes de que comunidades multiculturales específicamente están en la mira de estos grupos que están generando desinformación y teorías conspiratorias antivacunas. Así que, Claro. Bueno, hay que estar pendiente con eso, de no estar compartiendo información que no sea de una fuente fiable. Doctora Magali Barrera, médico de cabecera de nuestra comunidad hispana aquí en Australia, muchísimas gracias por tu tiempo hoy y por tu tiempo siempre para Radio SBS.
Encantada.
Y para aquellas personas que requieran apoyo emocional, recuerda en que pueden comunicarse con Beyond Blue las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al 1-300-22-4636. Y también puedes encontrar más información disponible en beyondblue.org.au. Y para recibir asistencia en caso de crisis, también las 24 horas al día, 7 días a la semana, puedes llamar a Lifeline al 13 11 14 puedes consultar también a tu médico profesional o profesional de la salud. Ahora vamos a una breve pausa, pero antes te cuento que en caso que aún no lo sepas, SBS Spanish ha inaugurado la semana pasada el nuevo servicio de interpretación simultánea al español de todas las conferencias de prensa de las 11 de la mañana del gobierno de Nueva Gales del Sur. Así que podrás verlas y escucharlas en español todos los días en nuestra página de Facebook, SBS Spanish Australia en Español.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.